Estereotipas, donde no se estereotipa a nadie. Estereotipas se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Hola amigos y amigas, bienvenidas y bienvenidos a Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Les saluda Lidia, estudiante de la maestría de Género con mención en Desarrollo, y el día de hoy les quiero comentar que tengo a dos invitadas muy especiales en nuestras cabinas, pues el tema de hoy es una problemática denominada trata de personas, la esclavitud moderna, una violencia que atenta contra la vida, los cuerpos y el trabajo de los seres humanos. Antes de dar paso a mis invitadas, que quiero que las conozcan ustedes personalmente, queremos empezar el programa de Estereotipas con una introducción que es una canción de Calle 13 que se llama Prepárame la cena y que yo les recomendaría que también miren el video. Un abrazo a todas y todas y ya volvemos.
No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto.
Prepárame la cena.
La reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano? De lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia, y cocinar término medio no es ninguna ciencia. En esta vida me castigaste, me robaste el tiempo, me recagaste. Mi culpabilidad es como una pecera vacía, como juzgar al sol por salir de día. Si mis tristezas te causan alegrías, es porque tus reglas son distintas a las mías. Creo en todo lo que veo, y aunque soy ateo, rezo pa' que nunca me pase algo feo. Para soñar con mi partida y con tu llegada, no me hace falta un matre con almohada. Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo. Solo toca despegarse del suelo.
Thank you. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Para mayor información ve a mtvexit.org/LA.
Flaxo Radio.
Amplificando ideas.
Amigos y amigas, volvemos con Estereotipas. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre trata de personas y tengo en cabina a dos invitadas muy, muy especiales. Está con nosotros Gentiana Susac, directora de Fundación Esperanza Ecuador, y Argentina Santa Cruz, coordinadora del programa contra la trata de personas de OIM. Quisiera decirles a nuestras dos invitadas que nos ayuden a contextualizar el tema y la pregunta va para las dos. Quizás empezamos contigo, Argentina. ¿Qué es la trata de personas?
A ver, cuando hablamos de trata de personas, antes que nada debemos verlo como una violación de derechos humanos, ¿no? Estamos hablando siempre que hay una explotación de la persona, ya sea por explotación sexual, laboral, mendicidad, tráfico de órganos, en fin, distintas formas, ¿no?, que serán la explotación de la persona.
Gentiana, ¿tú también nos podrías aclarar el tema de trata, qué es?
Bueno, buenos días, gracias por la invitación primero. Argentina ya resumió muy bien qué es la trata de personas. Simplemente para simplificar un poco más, es la compra, la venta, el uso del ser humano, independientemente de su edad, de su género, del lugar, en diferentes formas y modalidades.
Para aclarar un poco la terminología, muchas veces oímos que vamos a hablar del tema de trata de blancas. Entiendo que esa terminología fue usada más bien en el siglo XIX porque se traficaba con mujeres de tez blanca, sobre todo a Asia, a Europa Oriental. No sé si me pueden decir si esa terminología se puede seguir utilizándola, si no se puede seguir utilizándola.
Claro. Bueno, como justo lo mencionas, ¿no? Esa terminología ya no es usada. En 1917 ya las naciones, los países dijeron que era un término no adecuado porque solamente la trata de personas no es un tema de tratar o explotar a las mujeres blancas, ¿no? Antes se usaba a las mujeres para llevarlas, principalmente mujeres europeas, para llevarlas a países de Oriente, para todo el tema de explotarlas sexualmente, el tema de matrimonios forzados, ¿no? Ahora sabemos que la trata de personas, pues cualquier persona puede ser víctima de trata, puede ser hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, en cualquier condición social, cultural, étnica. Entonces, hablamos de trata de personas.
Entonces, como escuchamos, amigas y amigos, todos estamos a veces vinculados con este hecho de alguna forma, por lo que la terminología correcta es trata de personas. Quería preguntarle a Gentiana que en el mundo académico y en el mundo también común y corriente existe un debate sobre el tema de la trata de personas, porque hay un mayor número de mujeres explotadas vinculadas a la esclavitud sexual. Por lo tanto, se hace como una analogía entre el trabajo sexual y la trata de personas, y muchas veces se tiende a confundir esta problemática que va como muy de la mano. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué diferencias se pueden establecer entre trata de personas y trabajo sexual?
Sí, es así. En los casos que se han podido detectar, no solamente en Ecuador, en la región andina, pero en el mundo, a nivel mundial, la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Y la mayor forma de explotación de ellas es precisamente la explotación sexual. Hay un fuerte debate si el tipo de qué diferencia hay, hasta dónde la prostitución es trabajo sexual, cómo se trata toda esta problemática, ¿no? Hay diferentes debates dependiendo del lugar y dependiente de quienes participan. Sin embargo, la trata de personas no se puede identificar como el caso de la prostitución o de la explotación sexual, y también hay diferencias fuertes entre lo que es trata y lo que es todo el trabajo sexual o la prostitución, ¿no? Trata, como lo decíamos en el inicio, incluye diferentes formas de explotación del ser humano. Es también la explotación laboral, es también la mendicidad, con fines para tráfico de órganos, matrimonio servil, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, de ninguna manera se puede identificar estos dos temas, uno con el otro, no son iguales. Y por otro lado, siempre podemos, siempre cuando haya casos de explotación sexual, ahí puede que haya también un caso de trata. La explotación sexual es un indicio fuerte a que nos podamos encontrar con un caso de trata de personas.
Entiendo yo que incluso en el protocolo de Palermo, que es como un protocolo realizado a nivel internacional por varios estados por el tema de trata de personas, se toma en cuenta que pese a que existe el consentimiento de las víctimas, porque muchas veces son firmadas a decir que consienten su explotación, no se toma en cuenta esto, es solo en el caso de trata, de un consentimiento de las víctimas, y aún así se puede enjuiciar a los tratantes. ¿Cómo se diferenciaría esto del consentimiento con el tema del trabajo sexual?
A ver, en el protocolo se centra en lo que es la trata de personas con fines de explotación, sea laboral, sea sexual, otras formas de explotación. Deja una lista abierta, digamos, es una definición abierta que puede ser cualquier tipo de forma, cualquier tipo de explotación. El tema del consentimiento es irrelevante siempre y cuando se hayan utilizado ciertos medios, como es el engaño, como es la fuerza, como es uso de una situación de vulnerabilidad, que lo encontramos mucho en casos de violencia de género, por ejemplo. Hay una serie de medios ya establecidos en esta definición donde nos identifican las situaciones cuando incluso mujeres adultas, aunque hayan dado un consentimiento, ese consentimiento es totalmente irrelevante. Ellas siguen siendo víctimas de trata por las razones que digo. Y si estamos hablando de personas que son menores de 18 años, haya o no haya medios, los medios que se mencionan en el protocolo de Palermo, siempre el consentimiento es irrelevante para esta parte de población menores de 18 años.
Ahora les quería preguntar, Argentina, según tu experiencia institucional, ¿se puede hablar de un perfil socioeconómico específico de personas víctimas de trata?
Yo creo que no. Realmente de los casos que nosotros hemos trabajado como IEM, ¿no?, prestando asistencia directa, podemos decirte que no hay un perfil. Como vemos, la trata de personas, pues los tipos de explotación son muy variados, ¿no? Ya los mencioné, los tipos de explotación. Entonces, obviamente al hablar de explotación sexual, quizás obviamente sí estamos hablando de mujeres, mujeres adolescentes y niñas, ¿no? Pero no significa que no hayan hombres que son víctimas de explotación sexual. Asimismo, en la explotación laboral, las distintas formas en que las personas son explotadas, los diferentes perfiles, pues creo yo que justamente no te dan un indicio en sí de qué perfil sería más vinculado a la explotación, ¿no? Siempre decimos que en la trata de personas cualquier persona puede ser víctima de trata.
Gentiana, tomando en cuenta esta pregunta, el perfil socioeconómico, yo lo hacía porque casi siempre cuando sale una noticia de trata de personas, se dice que no, que ya que la persona que fue explotada pertenecía a una clase pobre y que fue obligada debido a sus necesidades. No sé si ustedes han encontrado con otro tipo de clase social vinculada a la trata de personas, quizás con mayores posibilidades económicas.
Sí, en la Fundación Esperanza llevamos años, más de 18 años trabajando con víctimas de trata de una manera muy directa, principalmente en Ecuador y en Colombia, y también los colegas que formamos parte de la Fundación venimos de varias experiencias de otros países también, y confirmando lo que dice Argentina, no se puede dibujar un perfil específico socioeconómico de las víctimas de trata, ¿no? Es más común que en los reportajes, en las noticias, tengamos este tipo de casos, y es precisamente porque muchas veces se busca hacer un estereotipo, exactamente, que sea la extranjera o que sea de una edad específica o de en cuanto hablamos de pobreza o de nivel de educación, etcétera, ¿no? Es cierto que muchos de los casos que conocemos tienen un perfil de estas características. Sin embargo, no se puede generalizar. Hemos tenido, por ejemplo, incluso casos de estudiantes que han sido víctimas de trata, o hemos tenido casos de profesionales que han acabado siendo víctimas de trata con fines de explotación, sea laboral, sea sexual.
Ahora, tú que hablabas de esta construcción de estereotipos, pues nosotros siempre tenemos la idea de que en la trata participan más mujeres en el tema de la esclavitud sexual y participan más hombres muchas veces para el trabajo servil en minas, trabajo laboral y niños también. Pero desde su experiencia institucional, ¿pueden hablar que existen casos de trata de personas donde las víctimas hayan sido población LGBTI?
Sí, nosotros incluso aquí en Ecuador y sobre todo en los últimos 2 años hemos podido identificar, el número no es muy grande, el número de los casos identificados que hemos podido atender de manera directa, pero es un indicio que sí hay casos de este tipo. Lo que sí es cierto además que estos grupos para nosotros es más difícil llegar porque nosotros como fundación recibimos derivaciones vía organizaciones, instituciones del Estado o a través de la línea gratuita que tenemos en Ecuador y también otra línea que tenemos en Colombia. Entonces no tenemos un trabajo donde las poblaciones en riesgo pueden estar. Por tanto, dependemos de la sensibilización que tengan los profesionales o la población en general o las mismas personas que necesitan nuestra ayuda para poder llegar donde nuestros servicios.
En esta introducción al tema, quisiera preguntarte, Argentina, que siempre nosotros estamos en contacto con las noticias, como mencionaba antes, y se suele identificar el tema de trata de personas con el tema tráfico de personas. Es como si el tráfico de personas ya abarcara de por sí a la trata de personas. Entonces quisiera que tú nos digas en qué se distingue el tráfico y la trata de personas.
Sí. Bueno, los que trabajamos siempre en el tema de trata de personas y tráfico de migrantes, ¿no? Siempre tratamos de diferenciar estos dos temáticas, ¿no? Por lo general, mucha gente lo usa como sinónimo, ¿no? Vemos mucho en las noticias que dicen el tráfico sexual de mujeres, ¿no? Entonces, vemos que la gente todavía no está sensibilizada sobre estas dos problemáticas distintas, ¿no? Cuando hablamos de trata de personas, hablamos en sí que es una violación de derechos humanos. Estamos hablando de la explotación con sus distintas formas de la persona. Cuando hablamos del tráfico migrante es cuando nosotros asociamos a la idea, y aquí en Ecuador conocemos muy bien con esa tradición migratoria que ha existido en el país, es cuando la gente utiliza el famoso coyotero, ¿no? Es la forma de usar a una persona para que ayude a migrar de forma irregular a otro país, ¿no? Entonces ahí es cuando se da esta migración, ya sea sin visa, sea por falsificación de documentos, o sea por entrar por fronteras de forma irregular, ¿no? Ahí estamos hablando del tráfico de migrantes. Sin embargo, en muchas ocasiones ahora estamos viendo que estas dos problemáticas están muy vinculadas. ¿Cómo se vinculan? Muchas veces estos casos de tráfico de migrantes lamentablemente se están convirtiendo en casos de trata. ¿Por qué? Escuchamos que nuestros migrantes están pasando por diferentes países de Centroamérica buscando migrar hacia Estados Unidos y ahí lamentablemente al estar en una condición de una mayor vulnerabilidad son víctimas de trata, ¿no? Recordamos este caso de Tamaulipas, ¿no? Donde justamente un compatriota nuestro ecuatoriano fue el único sobreviviente de esta masacre de los 72 migrantes en Tamaulipas, México. Ahí justamente lo que querían este grupo de crimen organizado es justamente explotarles, ¿no? Entonces hablamos que un caso de tráfico de migrantes se estaba convirtiendo en un caso de trata de personas.
Amigas, después de aclarar estos términos, tener un contexto de lo que es la trata de personas, pues les invito a escuchar la canción Esclava de Natalia Oreiro.
Hasta la gran ciudad, atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. Llena está de esperanzas por un sueño que atrapará. Le prometieron trabajo allá en la capital. Con su mejor sonrisa y su valijita vieja va cantando Lucía mientras el sol se aleja. Al fin vienen a buscarla dos señores que le hablan, le prometen muchas cosas y ella los acompaña. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. quedarse. No encuentra la salida a esta situación. Se le escaparon sus sueños, perdió toda la ilusión. Nunca pensó que su sueño sería una pesadilla. Esos hombres le mintieron, como esclava la vendieron. Sin embargo, en este mundo siempre hay una salida que te saca del oscuro hasta aliviarte las heridas. Busco gente, una ayuda que te salve de esta angustia y te devuelva tu alegría.
Amigos y amigas, regresamos con Estereotipas. Les comentamos que estamos abordando el tema de trata de personas, que nuestras invitadas son Gentiana Susac y Argentina Santa Cruz, y que ellas nos han estado aclarando qué es la trata de personas, en qué se diferencia la trata de personas del tráfico ilícito de migrantes, y también que existe una diferencia entre trata de personas y trabajo sexual, que son como términos que los tenemos que ir diferenciando para adentrarnos en la problemática. Me gustaría mencionar que en América Latina, México es el país con las cifras más altas de trata de personas, pero que en la región andina quienes encabezan la lista son Colombia y Perú. En base a ello, quisiera, Gentiana, preguntarte qué pasa con la realidad de la trata de personas en la región andina cuando antes estábamos hablando que existen distintas formas de trata, tanto la trata sexual, laboral, para mendicidad o incluso para el tráfico de órganos. ¿Cuáles son las realidades en la región andina?
Bueno, ahí me gustaría destacar solamente como pocas cosas brevemente. En cuanto a la región andina en concreto, el año pasado desde la Fundación Esperanza lideramos un proyecto que se hizo conjuntamente con otras organizaciones de los cuatro de los otros países andinos. Y la característica que nos hace cambiar de otras regiones en el mundo es que nos caracteriza es todo el incremento que se ha visto en los últimos años de lo que es la trata interna. Quiero decir, la trata de personas dentro del mismo país. En el caso de Colombia es donde más, si comparamos con Bolivia, Ecuador y Perú, ahí sí que hay más casos de trata externa, que es desde Colombia hacia otros países, ¿no? Hacia el exterior. Esa es una de las cosas que hemos visto. Otro tema que no hay una base de datos, no hay unos números que nos puedan dar una aproximación a la problemática. Sin embargo, el trabajo indica que muchas de las víctimas son niños y son hombres comparado con, quiero decir, en relación de otros datos que se manejan a nivel mundial, por lo que no son únicamente mujeres y niñas las que son víctimas de trata, sino también hay otros tipos. En cuanto a la explotación en sí, es cierto que se conoce más lo que es la trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, hay unos números negros porque son desconocidos, solamente hay indicios de la magnitud de la trata con fines de explotación laboral y mendicidad para el caso de niños, sobre todo, y niñas. En ese sentido, vemos que hay un vínculo fuerte de lo que es el trabajo informal, y es ahí donde están los indicios, ¿no? Otro tema es la diferencia que hay entre lo que es el tipo de respuestas que se le han dado a la problemática, por lo que ahí hay todo un tema, un capítulo nuevo, digamos, que le podemos dedicar, porque las respuestas que se le han dado a la problemática de trata en los cuatro países son diferentes. En ese sentido, desde Ecuador es donde más deuda tenemos en este tema.
Te quería preguntar si se puede hacer como una caracterización, como que en Bolivia quizás más hay un indicio más de trata ligada al padrinazgo, más al trabajo servil, en Perú ligada más a la explotación sexual. ¿Se puede hacer estas diferencias entre los cuatro países de la comunidad andina o en todo se puede hablar de un mismo tipo de trata?
Hay diferencias, obviamente hay diferencias, pero como no hay, como digo, no hay una base de datos, no hay una investigación sistematizada o que recoja toda la información para poder tener estas características que tú dices, ¿no? En ninguno de los países contamos con esta base de datos, por lo que se nos hace difícil marcar un poco las tendencias de manera clara y certera. Por tanto, hay información de los diferentes estudios, informes que se han realizado o de los pocos casos que han sido investigados o sentenciados, que en el caso de Colombia es donde predomina más la trata con fines de explotación sexual, y también en las zonas fronterizas, sobre todo Colombia-Ecuador, hay otras formas de trata, que es como, por ejemplo, reclutamiento forzado para grupos armados o como reclutamiento para participar en delitos comunes, sobre todo con hombres o con niños y niñas de edades de adolescentes, por decir. En el lado de Bolivia, por ejemplo, donde hay más información hemos podido recoger, es más el tema de explotación laboral. Ahí sí sale el tema de las minas, igual como sale el tema de las minas en el Perú, pero no se limita solamente a estas formas de explotación. Después, en el caso nuestro en Ecuador, donde más casos se han detectado, ha sido casos de trata con fines de explotación sexual. Ha habido otros casos identificados, como es mendicidad, como es trata con fines de explotación laboral. También hemos tenido en Ecuador trata para reclutamiento forzoso, sea para grupos armados, sea para delitos, pero son casos puntuales que se han podido detectar o que se han reportado de alguna manera.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
La mentira tiene las patas muy cortas. Muy corta, muy corta, muy corta.
A borbotones, ¿cómo te dan los subidones cuando tienes que correr? Tienes el haz de corazones debajo del brazo, tu boca flecha palabra por palabra. Habrá cadabra, no me hagas lío, que mientes más que hablas. Cuando unos van, tú estás de vuelta, pues ten cuidadito que no siempre tú tendrás la puerta abierta. Pa' huir, la puerta abierta, ya sé que para ti lo primero, ya gana tu juego y rebaña el dinero y saca el conejito de tu sombrero. Te crees el amo del mundo entero, pues mira, no. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira, solo los ojos y la piel no dicen lo que ven. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira, solo los ojos y la piel no dicen lo que ven. Así que corre, 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 corre. Habla, quita, pone. Tus palabras son como aguijones. Tú vas a saco, no necesitas arco. Nunca serás incauto, eso no va contigo. Tú eres el amo. Desde chiquinino has estado solino, dando vueltas como un molino. Te has tenido siempre que salvar el culino. Y seis palabras son la joya de tu destino. Echa a correr sin mirar atrás. 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 Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira, que la tele dice mentira, solo los ojos y la piel no dicen lo que ven. Que el mundo es mentira, que la gente dice mentira.
Parece interesante esto que tú mencionabas de trata para cometer delitos o para grupos paramilitares, porque en el imaginario de la población está que son poblaciones sumamente violentas, pero tampoco te pones a pensar qué hay detrás de todo el reclutamiento que existe para poder reproducir esa violencia a nivel fronterizo y en varios países. Ahora, bajo la realidad ecuatoriana, quería preguntarte a Argentina, que la OIM, entiendo que en mayo del 2012, si estoy mal en la fecha, me avisas, hicieron un estudio denominado Diagnóstico sobre la Trata de Personas en los Cantones de Colta y Huamote, provincia de Chimborazo. Según ese análisis y los datos del INE, conocemos que la provincia de Chimborazo es una de las más pobres del país. En el 2010, el censo decía que la provincia de Chimborazo tiene un 66.5% de pobreza, y pues justamente Huamote y Colta son uno de los cantones con mayor índices de este tipo de pobreza. Y esta realidad ha obligado a que las familias, en su mayor parte indígenas, hagan que sus niños trabajen desde tempranas edades. Y esto se mezcla además con la cosmovisión indígena, que tiene que ver con que en la familia existe una división del trabajo y todos apoyan de alguna manera en la labor familiar. Si a eso le sumamos la pobreza, de la necesidad de que necesitas que tus hijos también trabajen a cambio de un pago remunerado, se naturaliza la trata. En este sentido, te quería preguntar, ¿qué políticas públicas se deben poner en marcha para evitar esta naturalización del delito de la trata de personas, de sobre todo de los niños y del trabajo infantil, sin afectar la cosmovisión y el trabajo familiar de la población?
Sí, Lidia, muchas gracias por la pregunta. Precisamente la OIM, juntamente con la FLACSO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hicimos estos estudios a nivel de los 7 cantones donde nosotros hemos trabajado a nivel de los municipios, ¿no? Colta y Huamote, quizás ahí contarles un poquito qué fue lo que salió en el estudio, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a trabajar ahí a nivel de esta provincia, ¿no? Específicamente en los cantones de Colta y Huamote en el año 2010, realmente fue muy interesante para nosotros saber sobre esta realidad, ¿no? Fuimos allá y la gente nos comenzaba a contar qué era lo que pasaba, ¿no? Y muy sorprendente porque, claro, estamos vinculados ya a la temática y no sabíamos que en estos dos cantones se daba de cierta manera un tipo de explotación con ciertas características y se daba ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sale en este diagnóstico? Sale que a partir de este boom petrolero en Venezuela, muchas familias de esta zona migraron hacia Venezuela para trabajar en industria vinculada al petróleo. Estas familias se quedaron allá, hicieron un poco de capital y hicieron industrias textiles. ¿Cómo comienza a darse esta trata de personas? Pues estas personas están todavía muy vinculados a sus cantones de origen y es ahí cuando comienzan a captar niños, niñas y adolescentes justamente para llevarlos a trabajar a estos países. Principalmente Venezuela, pero también se da la problemática con Colombia, ¿no? Entonces llegan a sus cantones, captan a estos niños y adolescentes para explotarlos de forma laboral. Es algo que se sigue dando, que lamentablemente está muy vinculado a una naturalización de este delito, pues la gente no cree que está cometiendo un delito, se están llevando a sus niños, adolescentes para trabajar, muy vinculado a la figura del padrinazgo, del comadrazgo, donde es el compadre, el amigo de la familia, quizás es un familiar, donde garantiza que se lleva a llevar a los niños y a los adolescentes para darles una mejor vida, darles educación, darles abrigo, darles comida, ¿no? Entonces, fue muy interesante hacer esta investigación. Lamentablemente, los casos de trata por explotación laboral de niños, niñas y adolescentes en Colta y Huamote se siguen dando. Los niños siguen saliendo. El estudio también demuestra que obviamente hay corrupción justamente de cómo se están sacando estos niños, niñas y adolescentes del país. Sale también cómo se hacen estas rutas, ¿no? Cómo pasan a Colombia, cómo pasan a Venezuela. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo se descubren estos casos? Lamentablemente se descubre cuando no se conoce qué ha pasado con el niño, niña, adolescente, cuando lamentablemente las familias estaban esperando un pago por parte de esta persona que se los llevó, por parte del tratante en este caso, y ahí es cuando hay las denuncias, ¿no? Comienzan a preguntarse qué pasó o por qué no está llegando el pago. Es una realidad muy triste, es algo que pasa en nuestro país, es algo que de cierta manera está naturalizado. Respecto al tema de política pública, ¿no? Precisamente es cómo trabajar esto, ¿no? Esto está muy asociado, de cierta manera, claro, a una cosmovisión, ¿no? De que quizás los niños, adolescentes, pues de cierta manera está bien para ellos que trabajen, que ayuden a la economía familiar, ¿no? Son debates que obviamente faltan discutirlos, ¿no? Falta realmente pensarlos, abordarlos de una manera integral. Nosotros en nuestro trabajo a nivel local hemos organizado de cierta manera estos conversatorios, ¿no? Vemos que son concepciones que quizás obviamente nunca lleguen a comprenderse, ¿no? Pero obviamente cuando estamos hablando de trata de personas estamos hablando que es un delito penal, ¿no? Y es ahí obviamente que de cierta manera hay que ver cómo se trabaja desde la justicia ordinaria, porque estamos hablando que hay una violación de derechos humanos.
Quizás empezar ahí por mirar estos vínculos con la corrupción que hay por parte de los gobiernos locales o por parte de ciertos funcionarios públicos que permiten que todavía sigan saliendo niños, pese a que hay una investigación que ya demuestra que existe este tipo de explotación laboral y que hay algunas organizaciones que ya han trabajado el tema algún tiempo allá en Riobamba. Entiendo que Fundación Amauta, si no estoy mal, Arrimucha, ya también ha denunciado en base a sus investigaciones y a sus acciones lo que está pasando allá. Lo que quisiera preguntarle ahora a Argentina, yéndonos nuevamente a la región andina, es que como tú mencionabas, cada país tiene sus distintas políticas públicas para trabajar o para tratar de evitar el tema de la trata de personas. Pero a nivel regional, ¿existen políticas conjuntas para tratar el tema?
Del conocimiento que tenemos, no hay una política conjunta a nivel de región andina para enfrentar el tema de la trata de personas. Sí ha habido intentos, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Lo que más se puede mencionar son dos procesos que están en marcha actualmente. Por un lado es el proceso de aprobación de un protocolo andino de atención integral a víctimas de trata de personas, una propuesta que hicimos desde la Fundación Esperanza, que fue fruto de un proceso participativo con diferentes entidades e instituciones de la región andina. Esta propuesta fue aprobada en octubre del año pasado por el Parlamento Andino y está actualmente en proceso de trabajo por las cancillerías de los cuatro países, quien ya les corresponde tomar una acción al respecto. Por otro lado, está en proyecto un estatuto migratorio andino, el cual fue aprobado, el proceso fue iniciado, perdón, por las cuatro cancillerías en agosto del año pasado, y con una de los aportes de este estatuto, lo que se pretende realizar es lograr un trato nacional para todos ciudadanos de estos cuatro países andinos, desde la entrada, la libre circulación, la residencia, tanto temporal como permanente, garantizando los derechos de todo ciudadano. Esto no es que solucione ni es que tenga medidas todavía específicas dirigidas al tema de la trata, pero como la trata surge y existe en ciertos contextos y por razones vinculadas a las garantías o a las no garantías en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la corrupción que existe, en cuanto a las causas como es la demanda, como es la pobreza, como es la violencia de género, etcétera, son todos estos elementos que conjuntamente forman un caldo de cultivo para que haya casos de trata de personas, sea nuevos, sea todavía situaciones de trata actualmente, como estaba comentando Argentina anteriormente, ¿no? Entonces, esa es la situación por ahora. Ha habido propuestas varias y también desde la sociedad civil o de otras organizaciones donde se han indicado las necesidades de una política conjunta. Sin embargo, no se ha podido realizar nada al respecto. Hay ciertas acciones que son más en el marco de Mercosur, pero que todavía no se han llegado a implementar. El problema es que cuando ha habido otras políticas relacionadas a movilidad humana, la dificultad principal es la implementación o la ejecución de las mismas. Y ahí es donde muchas veces hemos fallado o hemos tenido vacíos importantes.
¿A qué se debe esta parte de la ejecución? ¿Por qué hay tropiezos ahí? ¿Depende ya más bien de cada uno de los estados de poner en marcha estos procesos?
Sí, hay cuestiones que dependen de los países individualmente. En el caso de Ecuador, tenemos ejemplos de cómo se están implementando, por ejemplo, las decisiones andinas en cuanto al tema laboral, por ejemplo, que ha habido muchas dificultades. Nosotros en la Fundación hemos recibido casos donde no han podido ejercer ese derecho en base a estas decisiones. Desde el Parlamento andino afirman la misma dificultad en cuanto a la ejecución en la práctica. Pero pues las razones son varias, depende de las prácticas, de los procedimientos a nivel de legislación nacional, depende de del conocimiento de los funcionarios públicos de estas mismas, de los mismos instrumentos. Hay muchas razones ahí detrás.
Tomando en cuenta que existen muchas razones detrás de varios delitos, quisiera mencionar que el tema de la denuncia contra las personas, contra los victimarios en el tema de trata de personas, contra los tratantes, mejor dicho, es muy difícil. Entonces, Argentina, si no existen, por ejemplo, estos medios a nivel regional y a nivel nacional, nos están comentando justamente, Argentina nos decía que el Ecuador tiene una deuda con el tema de trata de personas. ¿Cómo hacemos que las víctimas de trata denuncien este hecho y además, al mismo tiempo, en los sistemas legales no sean revictimizadas?
Bueno, una gran pregunta, ¿no? Primero, cuando hablamos de por qué las víctimas no denuncian, ¿no? Yo creo que sí debemos entender que obviamente ha existido una violación de los derechos humanos, ¿no? Las víctimas han pasado por situaciones muy graves, ¿no? El tema de incluso ir y denunciar, ¿no? Para ellas, por lo general, puede ser muy, muy difícil, ¿no? Las situaciones de explotación con sus varias formas, todas sus historias de vida que hay atrás de esa explotación, pues obviamente vemos que para ellas, por lo general, es muy difícil, ¿no? Más aún si es que no tienen una certeza de que realmente ellas van a recibir una reparación, ¿no? Por esa violación de sus derechos humanos que se ha dado, ¿no? Por lo general, yo creo que todas las organizaciones que trabajamos con las víctimas, por lo general, obviamente tratamos de que se denuncie, ¿no? Es importante cortar con ese círculo de explotación, ¿no? Por lo general, no es una sola persona la que es explotada por una red organizada. Pueden ser redes pequeñas, estamos hablando de redes de crimen organizado muy grandes, ¿no? Siempre van a haber muchas más víctimas. Entonces, lo que se trata es que se denuncie. Creemos que en el Ecuador, obviamente, falta muchísimo por hacer en cuanto al tema de denuncia. Desde el año pasado, la Fiscalía, pues, tiene un gran objetivo y creo que existe un compromiso, ¿no?, de que se ayude justamente a las víctimas, de que se evite su revictimización, y la Fiscalía ha trabajado mucho, ¿no? Sin embargo, vemos que todavía en el caso de los jueces, ¿no?, quizás todavía la comprensión en el tema de trata todavía falta, ¿no? Falta mucho por hacer, falta mucho por capacitar, falta mucho por sensibilizar, ¿no? Comprender realmente qué pasa detrás de las víctimas. Entonces, creo que todavía queda muchísimo por hacer. Hay iniciativas y creo que estamos iniciando y por ahí es un camino, ¿no? Pero el tema de reparación de las víctimas todavía falta muchísimo aquí en el país.
Pensando justamente en estos retos que tenemos, nos vamos con una canción de Jorge Drexler que se llama Sanar.
Las lágrimas van al cielo y vuelven a tus ojos desde el mar. Tiempo se va y no vuelve. Tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. La tierra parece estar quieta y el sol parece girar. Y aunque parezca mentira, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Y nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida. Así como cuando enfríe van a volver a pasar los pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar. Nadie sabe por qué un día el amor nace, ni sabe nadie por qué muere el amor un día. Nadie nace sabiendo que morir también es ley de vida. También es ley de vida.
Amigos, para ir cerrando el programa, quiero hacer algunas preguntas puntuales. Gentiana, tú nos mencionabas antes que muchos países han avanzado en sus políticas y en sus leyes antitratas, están puestos en sus códigos orgánicos, en sus códigos penales. Entiendo que Bolivia el año anterior ya aprobó una ley antitrata. Y el Ecuador en este Código Orgánico Integral Penal pues especificó también el delito de la trata. Pero, ¿haría falta una ley específica en el Ecuador para combatir la trata de personas? ¿Qué crees tú?
Sí, los otros tres países de la región andina cuentan con una ley específica y en algunos casos con un reglamento además que ayuda a la implementación de esta ley, ¿no? Es una ley específica, sea contra la trata de personas o trata de tráfico, depende del país. En el caso de Ecuador no contamos con una ley. Los cambios que comentas del Código Penal no son suficientes en tema de abordar la problemática de trata, ¿no? Como decíamos al inicio, la trata es principalmente una violación de los derechos humanos y después sí, también es un delito y un delito de los más serios que conocemos. Sin embargo, hay esta consideración, por tanto, se deben prever una serie de medidas que tienen sobre todo que ver con el tema de prevención y con lo que es la protección integral de las víctimas de trata de personas, por lo que se requieren instrumentos que aborden estas medidas. En el caso de Ecuador, la recomendación que tenemos varias organizaciones de la sociedad civil, como también asambleístas con quienes hemos estado coordinando, el interés y la recomendación es que las medidas en lo que es la trata de personas, que no son temas penales, deberían ser incluidos en el proyecto de ley de movilidad humana, un proceso que está actualmente en manos de de diferentes instituciones, sobre todo Asamblea Nacional y Cancillería, pero no conocemos en qué va a quedar esta propuesta o esta recomendación. Solamente mencionar eso, que ya que tenemos este proceso y que es de la Ley de Movilidad Humana, ahí debería tener su parte lo que es la trata de personas y no tener una ley aparte como las otra, como los otros países.
Argentina, el Ecuador no tiene una ley de trata de personas, pero desde el 2006 tiene un plan nacional para combatir la trata de personas, explotación sexual, laboral y otros medios de explotación de personas, en particular mujeres, niños, niñas y adolescentes. Este plan nacional de trata tiene 4 ejes básicos de lo que entendemos: prevención, protección, sanción y cooperación institucional. ¿Qué ha pasado con su aplicación desde el 2006?
Bueno, de lo que conocemos, en el año 2006 salió un decreto que aprobó este plan, ¿no? Un plan nacional contra la trata de personas. No olvidemos que este plan incluía otros delitos, ¿no? Como el tráfico de migrantes, la pornografía infantil y otros delitos, ¿no? Entonces, realmente es un plan bastante amplio. No es un plan específico en el tema de trata de personas. Un tema pendiente, ¿no?, es la institucionalidad de este plan, ¿no? En el año 2006 estaba bajo Ministerio de Gobierno, que hoy es el Ministerio de Interior. En el año 2009 pasó el plan en manos del Ministerio de Justicia. En el año 2011 regresó nuevamente al Ministerio del Interior. Y bueno, hemos trabajado con ellos cooperando, ¿no?, técnicamente, justamente para lograr esta implementación. De lo que tengo entendido, en los primeros años, pues de cierta manera se llegó a implementar por mucho apoyo de la cooperación internacional, de las organizaciones de la sociedad civil. Y alrededor de este plan está articulado una comisión interinstitucional, ¿no?, que el número de organizaciones que han sido parte, pues, ha variado. De lo que tengo entendido, actualmente son 16 instituciones, básicamente los principales ministerios que trabajan en los diferentes ejes que tú mencionaste, pero lo que lamentablemente hemos visto es que no ha habido un presupuesto específico asignado para la implementación de este plan. En el año 2010, el Ministerio de Justicia hizo una reformulación, una actualización del plan nacional, pero específicamente para el tema de trata de personas, ¿no? Ese plan, de cierta manera, no es que está aprobado, pero es un plan que está bastante bien escrito, está bastante bien manejado, y de cierta manera, estas las instituciones que hemos trabajado, estamos trabajando con un plan, de cierta manera, no formal, ¿no? Que es un plan del año 2010. Obviamente, nosotros recomendamos que debería existir una política pública, ya sea una ley específica, y que mejor que también exista un plan nacional específico para el tema de trata que sea aprobado, pero que incluya un tema presupuestario para que se pueda dar a cabalidad su implementación.
Gendiana, yo te quería consultar que el delito de trata de personas es un delito internacional que afecta sobre todo al 80% de mujeres a nivel internacional, y que existen leyes, que se han hecho tratados, que se han hecho protocolos, y que muchas veces se dice, ¿para qué más leyes? Si estas leyes muchas veces quedan como letra muerta en las constituciones o en el momento ya de la práctica de las leyes. ¿Tú qué me podrías comentar como un reto en la región andina? ¿Qué se puede hacer para prevenir este delito, tomando en cuenta esta perspectiva de género, pues afecta al 80% de mujeres?
Sí, en cuanto a la prevención, ahí tenemos varios ejes donde se puede centrar en el trabajo, ¿no? Normalmente cuando comentamos de prevención nos vienen en la mente las campañas de sensibilización, debates donde se habla del tema, donde se concientiza, se dice, sobre el tema, etcétera. Pero prevención es mucho más allá que estas campañas. Con prevención también comprendemos medidas para disminuir la demanda en lo que es el uso de los servicios que dan víctimas de trata de personas. También estamos hablando de prevención cuando hablamos de medidas para combatir la corrupción, o cuando estamos hablando de las mismas causas de la trata de personas, y ahí hay un fuerte vínculo con todo el tema de género, porque la mayoría sí son mujeres y niñas, y en este sentido muchas de las causas son vinculadas a situaciones de violencia de género, por tanto las medidas de prevención deben ir hacia esta dirección también, todo el tema de igualdad, de no discriminación, todos los temas que son de educación, de empoderamiento, de mejores oportunidades, etcétera, sirven para prevenir situaciones de explotación, para prevenir situaciones de trata de personas.
¿El reto de la sociedad civil cuál sería ahí?
Sociedad civil tiene muchos retos, entre otros, por ahora sociedad civil está de alguna manera cargando a gran medida lo que es el trabajo directo con las personas que han sido víctimas de trata. Yo creo que eso es un reto que se está realizando, que está en la marcha, y por otro lado también una gran responsabilidad, ¿no? Porque quien debería realizar todo este trabajo es el mismo Estado. Sin embargo, por falta de políticas, recursos y algunas otros elementos importantes, en el día a día los casos están más bien asistidos por instituciones de la sociedad civil, y eso es una dinámica general no solamente de la región andina, sino incluso para otros países de Europa, de América, tanto del norte como latina, etcétera. Entonces que eso es como una dinámica donde son las organizaciones de sociedad civil quienes están en el día a día con las víctimas, intentando responder, coordinando entre ellas y con las instituciones, porque eso no es un trabajo que se puede hacer de manera individual ni aislada, para responder de manera específica a las necesidades que las víctimas tienen desde el primer momento que se hace una identificación de ellas.
Argentina, tomando en cuenta que hemos hablado de los retos como desde el Estado, desde la sociedad civil, quería mencionar que los gobiernos autónomos descentralizados pues obviamente están suscritos y dependen de estas leyes a nivel nacional, pero sobre todo los gobiernos autónomos descentralizados y los municipios que se encuentran en zonas fronterizas pues tienen que estar siempre viendo día a día cómo transcurre y se reproduce este delito. Entonces, ¿tú qué retos crees que tienen los municipios frente a la trata de personas?
Bueno, desde nuestra experiencia, ¿no?, que justamente nosotros como IEM hemos venido trabajando durante 3 años a nivel local, específicamente en 7 cantones del país, donde hemos visto que de cierta manera la problemática puede ser más fuerte. Lo que hemos visto es que, claro, ¿no?, de cierta manera, al no existir este paraguas institucional a nivel nacional, pues es mucho más difícil para los municipios, ¿no?, ellos guiarse localmente contra estos delitos, ¿no? Vemos dinámicas muy distintas en cantones que son vecinos, ¿no? Por ejemplo, nosotros que hemos trabajado en la provincia de Imbabura, en Ibarra, Cotacachi y Otavalo, ¿no? Vemos que la dinámica entre Ibarra y Otavalo es muy distinta, ¿no? A pesar de solo estar a 20 minutos de distancia, ¿no? De nuestras investigaciones, la situación en Ibarra, el tema de trata por explotación sexual es muy fuerte, ¿no? Y el tema de trata por explotación laboral en Otavalo, pues también es una situación compleja. Y ahí también vemos lo que estábamos hablando recientemente, lo que Gentiana mencionaba, el tema de la trata para fines de reclutamiento forzado, ¿no?, vinculado a estos grupos armados del vecino país de Colombia, ¿no? Entonces vemos que un cantón pequeño, ¿no?, estamos hablando de Otavalo, 100.000 habitantes, ¿no?, tiene esta dinámica propia, donde también está vinculado de cierta manera esta población indígena que quizás puede ser más vulnerable justamente para ser reclutados para estos grupos, ¿no? En cuanto a los retos, como te digo, si es que no existe un paraguas institucional a nivel nacional, es aún más difícil para los municipios. Sin embargo, obviamente son municipios autónomos y ellos por la COTAD obviamente pueden trabajar directamente en el tema. Nosotros justamente el año pasado hemos apoyado a los municipios, estos 7 municipios, a desarrollar agendas cantonales contra la trata de personas, ¿no? Ha sido procesos participativos muy apoyados con los municipios, donde se han trabajado justamente acciones de cierta manera pueden ser acciones más realistas, ¿no? De comenzar un pequeño trabajo en sensibilización, ¿no? Es importante que la gente conozca lo que es la trata de personas, ¿no? Creo que el camino obviamente es largo, es muy complejo, pero hay que iniciarlo, ¿no? Se ha iniciado este trabajo en estos municipios, la idea es ir trabajada coordinadamente con las diferentes instituciones que existan, que están presentes en estos cantones, y la idea obviamente es que exista una voluntad política de las instituciones parte y de los municipios para que lideren esta implementación de estas agendas locales.
Amigos y amigas, como pudimos observar, la trata de personas es un delito internacional que afecta a hombres, adultos mayores, a niños, pero en especial a niñas y mujeres. La discriminación, la cultura patriarcal, la violencia contra la mujer, la pobreza son factores que ayudan a reproducir este tipo de violencia. Los retos pendientes lo tiene la sociedad civil y el Estado y están ligados al sistema jurídico, a campañas sobre prevención e información que se deben llevar a cabo, al trabajo interinstitucional, a la investigación, la elaboración, ejecución y financiamiento de políticas públicas, las casas de acogida y la buena voluntad política para hacer frente a este tipo de delitos, prevenirlo y reparar correctamente a las víctimas. Los retos son desafíos que debemos cumplir de manera conjunta, sociedad civil, academia y Estado. Y quisiera rescatar lo que decía Gentiana, que no se trata solo de campañas de prevenir el delito, sino también de la disminución del consumo de ciertos servicios aquí en el país. Queremos agradecer muy cordialmente a Argentina y a Gentiana por habernos acompañado el día de hoy. Les enviamos un abrazo grandote a nuestro productor Carlos Flores. Recuerden que pueden escuchar la programación de Flaxo Radio en www.flaxoradio.es. Síganos por Twitter, @FlaxoRadio, y por Facebook, a Flaxo Radio. En las próximas semanas estaremos estrenando el programa Estereosexual, que contará con la conducción de nuestro gran amigo Joseph Mejía. Mi nombre es Lidia y les estaré acompañando en una próxima oportunidad. Para cerrar Estereotipas, les dejamos con una de las campañas contra la trata de personas implementadas por UNICEF y ENTV, en las que participa Calle 13 e invita a decir a la sociedad no a la trata de los seres humanos. ¡Chao!
La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI.
Al día pasaba como con 30 o 40 clientes.
Y los jóvenes son sus principales víctimas.
El dinero se lo teníamos que dar a él, pues si no, también nos pegaba.
En Latinoamérica, millones de niños y jóvenes buscan una oportunidad.
Era como una cenicienta en la casa. Compartíamos el mismo cuarto, pero yo era en un pedazo de cartón. Ni cobijas ni nada.
Muchos son engañados o forzados por delincuentes que los convierten en esclavos.
Llegaron personas que nos dijeron, ¿quieren dinero para su droga? Tienen que hacer lo que nosotros les digamos.
En talleres, en los campos, en las calles y prostíbulos.
Los clientes preferían a las niñas.
Vamos a quedarnos sin hacer nada. La trata y explotación es uno de los delitos más lucrativos del mundo.
Yo conocí a narcos, conocí a secuestradores. Imagínate el pavor que tenía de solo pensar tantito. Yo me iba.
Ayúdanos a quitarle la careta, a terminar con este negocio sucio, de mierda. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Infórmate y toma el control de tu futuro. Para mayor información, mtvexit.org/LA.